Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Comienzan unas horas claves para la evolución de los incendios en nuestro país. Está previsto que a partir de hoy, de este lunes, las temperaturas desciendan ligeramente y eso a buen seguro ayudará a combatir las llamas. Sin embargo, la noche la hemos empezado con Castilla y León decretando día de luto oficial por la muerte de Daniel, un brigadista de 63 años, padre de dos hijas, que estaba trabajando en las labores de extinción del incendio de Los Aico, en Zamora. Allí, además, se han desalojado 5 localidades de la zona, las últimas 2 esta medianoche, afectando a cerca de 1.500 personas. Si echamos un vistazo general, los incendios que más preocupan a esta hora están en las provincias de Barcelona, Zamora, Ávila, Ourense y Lugo.
Mira, buah, mira allí qué llamaradas.
En total, en nuestro país han ardido más de 25.000 hectáreas, con consecuencias desastrosas en muchos puntos. En Galicia, por ejemplo, en la zona de Carballeda de Valdeorras, las llamas han alcanzado varias casas de la aldea de Aliso y el fuego ha obligado a desalojar a los vecinos de otros núcleos de población. Nerea es de Obarco de Valdeorras.
Considerablemente y cada vez más, porque bueno, yo ha llegado el momento en el que ya he perdido la visión completa de dónde estaba el foco. De hecho, ha empezado a bajar por la ventana y ya los edificios me tapan, ¿no? Pero te diría que por perspectiva, sin duda, algún pueblo se va a llevar por delante, segurísimo.
En Cataluña, esta tarde se ha desatado un grave incendio en Pont de Vilomara, en la provincia de Barcelona, cerca de Manresa. Se han quemado unas 1.200 hectáreas y 130 afectan al Parque Natural de Sant Llorenç de Munt. Hay más de 200 personas evacuadas ya y se ha ordenado a varios municipios de alrededor que se confinen en sus casas. Mireia nos contaba cómo de cerca ha podido ver las llamas.
Muy, muy cerca, pero mucho. Muy cerca de no sé, metros, no sé, 10 metros o así. Muy poco, muy poco. Están la gente tirando con las mangueras desde su casa agua y todo. De hecho, yo me he ido que faltaban como mucho 15, 20 minutos y no pasaba nada con los bomberos y no hacían nada para que llegara a la piscina ya.
Hemos atendido la situación en Galicia, también en Cataluña, pero también estamos pendientes del Valle del Jerte, en Extremadura. Allí medios terrestres y aéreos han trabajado durante todo este domingo en el fuego declarado a media mañana y ahora mismo la verdad es que la situación mejora considerablemente. Es una buena noticia para un foco que además ha sido claramente intencionado, según confirman desde la Junta de Extremadura. Lo contaba el director de Política Forestal, Pedro Muñoz.
Tengo que advertirlo. A un incendio a las 11 de la noche con 2 focos, cuando todos los medios estaban centrados en Urdes y en Casa de Mirabete, está claro que fue un incendio provocado. Quiero pedir a la población, por un lado, prudencia en todas las actividades que realicen y quiero pedir también colaboración para que cualquier información que tengan nos la den, porque está claro que ese incendio fue provocado.
Por terminar con una buena noticia, nos vamos hasta la Sierra de Mijas, en Málaga. Allí esta tarde se ha estabilizado el incendio que ha quemado casi 2.000 hectáreas y que el viernes obligó a desalojar a los vecinos de las urbanizaciones de Alhaurín de la Torre y de Alhaurín el Grande. Unas 3.000 personas se vieron afectadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te doy un último apunte deportivo. En aproximadamente 10 minutos, Robert Lewandowski se incorporará al resto de la expedición azulgrana en Miami, donde el Barça ha comenzado su gira de pretemporada. Va a ser la primera vez que el ex del Bayern coincida con sus nuevos compañeros de equipo. Allí está Elena Condis, con la que vamos a conectar en directo para conocer cuáles son las primeras palabras del delantero polaco tras convertirse oficialmente en nuevo jugador del FC Barcelona. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Revistas y algún que otro diario, retrasé mi calendario para ver si así volvías. Arráncame la piel, la tiras porque sé, pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Arráncame y enrédate conmigo.
nochearjona@cope.es.
Ese es el correo en el que puedes establecer contacto conmigo para pedirme, contarme, sugerirme lo que consideres. Hemos hablado de los creadores de Google. El siguiente personaje del que vamos a hablar tuvo mucho que ver con uno de los episodios que marcaron el siglo XX. Un hombre de mente brillante, al que en vida no se le pudo reconocer su contribución al fin de la Segunda Guerra Mundial. Considerado además el padre de la informática, él es Alan Turing.
¿Cuántos años tiene, señor Turing?
27.
¿Cuántos tenía cuando fue nombrado miembro de Cambridge?
24.
¿Y entonces cuántos tenía cuando publicó este ensayo cuyo título entiendo a duras penas?
23.
¿Y no cree que todo eso lo convierte en un auténtico prodigio?
Nacido en Londres en 1912, Alan Turing desde niño apuntó maneras. Aprendió a leer solo en menos de un mes. A los 15 años resolvía complicadísimos problemas. A los 22 se graduaba con honores en el King's College de la Universidad de Cambridge y un año después se convertía allí en profesor.
Era ambicioso y quería ir más allá de lo convencional. Fue así como nació la máquina de Turing, capaz de implementar cualquier problema matemático que se pudiera representar con un algoritmo. Un avance nunca visto hasta la fecha.
Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los alemanes habían tomado la delantera en el cifrado de mensajes. Turing, que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Británico, se marcó el objetivo de descifrar Enigma, la máquina que los nazis utilizaban para sus comunicaciones militares a través de un código que creían indescifrable. Turing lo descifró en 3 meses mediante una máquina a la que llamó la bomba.
KMS Jaguar se dirige a 53 grados 24 minutos norte y un grado oeste.
Heil Hitler. Bueno, era lo único que hacía falta saber de alemán para descifrar Enigma.
El siguiente objetivo estaría bajo el mar, descodificar los mensajes de los submarinos alemanes que utilizaban un sistema Enigma aún más complejo. Alan Turing y su equipo lo descifraron en diciembre de 1942. Un año después, las bombas de Turing eran capaces de descifrar 84.000 mensajes de Enigma al mes, algo que Hitler y los suyos ni siquiera podían imaginar.
Años después del conflicto, aquel joven de mente inquieta trabajó para sentar las bases de la inteligencia artificial, un planteamiento que perfeccionaría en 1950 con el test de Turing, que consistía en enfrentar al humano y a la máquina.
Bueno, ya le he saludado antes del boletín de las 2 de la madrugada, pero permítame una presentación como Dios manda. Jesús María Sanz Serna es matemático, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, es presidente de la Real Academia de Ciencias de España. Él fue uno de los coordinadores del simposio internacional celebrado en Madrid en el año 2012 con el título El legado de Alan Turing. Pronto es probablemente uno de los expertos, en fin, más privilegiados en la vida de Alan Turing. Señor Sanz Serna, muy buenas noches de nuevo.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Alan Turing, un joven apasionado por las matemáticas que hizo historia gracias a su mente brillante, a descifrar Enigma, recuerdo, la máquina que utilizaban los nazis para comunicarse de forma secreta y que Turing descifró. Oiga, de manera muy coloquial y muy sencilla, ¿cómo funcionaba Enigma?
Bueno, Enigma era una máquina de cifrar que habían inventado los alemanes y era una máquina sofisticada, pequeña, que es como una especie, digamos, de máquina de escribir de las que había antiguamente, con unos tambores que cambiaba cada letra que uno quería transmitir en otra. Por ejemplo, la A se cambiaba, digamos, en la P. Pero conforme se iba usando la máquina, esta correspondencia iba cambiando, o sea que el primer carácter que se mandaba, la A era en la P, pero luego podría ser en la Q y luego en la R, porque tenían unos cilindros que iban girando, y esto hacía una cosa realmente complicada que los alemanes querían era indescifrable.
Por tanto, estamos hablando de millones de combinaciones, ¿no?
No, millones de millones de millones de combinaciones. Es una cosa que desafía la imaginación del ser humano, las combinaciones que había.
Los andaluces, cuando nos ponemos a exagerar, ya tenemos un poco de freno. Y yo decía millones, y usted millones de millones de millones. Oiga,
sí,
la máquina.
Con esto es imposible exagerar.
Correcto. La máquina que descifra Enigma, ya hemos oído, que se denominó la bomba de Turing. Si me puedes simplificar, por favor, la respuesta, ¿cómo nació la bomba?
Bueno, hay que explicar que esto se pudo descifrar porque el ejército polaco capturó una de estas máquinas. el enigma, de manera que se sabía cómo era el enigma y cómo estaba cableado. Lo que no se sabía era en cada momento cuál era el sistema de correspondencia entre las letras que se mandaban y las que ya estaban codificadas. Y entonces Turing y sus colaboradores pensaron una manera matemática de hacer esto, y al principio pues lo hacían manualmente con papel y lápiz, pero luego se les ocurrió construir unas máquinas electromecánicas, entonces no había prácticamente electrónica, que les simplificaban e iban probando con los tambores que tenía el enigma, pues ellos simulaban el enigma hasta que encontraban cómo estaban funcionando las cosas y podían ya descifrar los mensajes.
Jesús, buenas noches. ¿Cuándo trascendió cuál había sido la aportación de Alan Turing al fin de la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, Alan Turing es una figura muy polifacética. O sea, que estamos hablando de este aspecto del enigma, pero esto es una pequeña parte de su contribución. Por las otras contribuciones, Alan Turing ha sido siempre muy conocido por la creación, el haber concebido lo que es un ordenador.
Pero a eso vamos inmediatamente. Pero sobre esto de su aportación a la Segunda Guerra Mundial, creo que trascendió su propia vida, ¿no?
Sí, esto ha sido secreto hasta hace relativamente poco, porque como eran secretos de tecnología militar, pues estaba considerado alto secreto por Gran Bretaña, y hasta una época relativamente muy reciente, hace unos 30 años, no lo sé exactamente, pues no se ha sabido porque esto estaba en los archivos.
Así que Turing murió sin que se supiera de su contribución a la victoria en la guerra. Oiga, después de la guerra, Alan Turing se incorporaba al Laboratorio Físico Nacional Británico. Bueno, allí le encargaron el diseño de un ordenador, usted ya se refería a ello, el ACE. Se deletrea ACE, esto probablemente tengamos una imagen gráfica en la mente. Este ordenador se llegó a construir, es decir, ¿qué tiene que ver esta máquina con los ordenadores como los conocemos hoy en día?
Bueno, en el ordenador hay que distinguir dos cosas. La idea de lo que es el ordenador, que es una máquina universal que sirve para todo porque se puede programar. Esta es la clave del ordenador. No es como la lavadora, que solo lava, o el lavavajillas, que solamente lava la vajilla. En el ordenador pues lo utilizamos para muchas cosas. ¿Por qué? Porque se le introducen programas y en función de que se le introduzca un programa u otro programa, pues el ordenador hace una cosa u otra. Esta es la gran idea de Turing, a la que él llega no por aplicaciones prácticas, sino por problemas de matemática básica, de matemática fundamental, que ya han dicho antes al principio de cuando él era muy joven, cuando él tenía 23 años. Y después de la guerra, pues estimulado con el haber construido estas máquinas de la bomba, etcétera, pues él ya se puso manos a la obra de esto, que era un concepto, pues realmente construir una máquina, ya electrónicamente. La máquina no se diferencia en gran cosa en un sentido de las que ahora tenemos ahora. Lo que ha avanzado es la electrónica, donde se había aquellas válvulas, que algunos todavía se acordarán, que daban mucho calor y fallaban mucho y ocupaban muchísimo espacio y requerían pues muchísima energía, pues se han creado los chips de silicio, que son mucho más pequeños, y la capacidad pues ha aumentado, pero digamos es si me permite, como diría un andaluz, por utilizar su imagen anterior, los que hay ahora son los anteriores exagerados, con muchísimas más componentes, etcétera, pero ya no hay ninguna idea nueva.
Imaginaros la mente de este señor Alan Turing, porque tras un par de años trabajando en aquella computadora, en el año 1947 se marchaba de Londres a Cambridge. Fue entonces cuando sentó las bases de la inteligencia artificial, un planteamiento que él perfeccionó en 1950 con el test de Turing. En todo caso, Jesús María, cuando hablamos de Alan Turing estamos hablando de una mente brillante, ¿verdad?
Sobre todo, vamos, yo lo que he leído de él es una mente muy creativa, un hombre que no necesariamente cuando uno lee las cosas que le escribía pues le dejan uno abrumado, ¿no? Sino una persona muy creativa porque pensaba de manera muy distinta a los demás. Él se preguntaba cosas que nadie se había preguntado y entonces esto pues le daba una gran anticipación a su tiempo, una mente extraordinariamente creativa, porque ha creado la inteligencia artificial, ha creado el ordenador, hizo lo del enigma y además fue el pionero en otro tipo de cosas, como por ejemplo el estudio de la morfogénesis, porque cuando un leopardo crece le salen las manchas de una determinada manera y no de otra. Esto también fue el primero que estudió este tipo de cuestiones. O sea que ha sido el primero en muchísimas, muchísimas cosas. Y en una vida muy corta, porque él se suicida el año 1953, siendo muy joven.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing comenzó a ser vigilado por la inteligencia británica. Conocían su homosexualidad y temían que aquello le convirtiera en objeto de chantaje. Tras la traición de un amante, fue detenido y juzgado cuando la homosexualidad era delito en Reino Unido. Debió elegir entre ir a prisión o someterse a una castración química. Eligió la segunda opción. Durante 2 años estuvieron inyectando estrógenos, un fortísimo tratamiento hormonal que le alteró el físico y también le afectó mentalmente. En 1954, a los 41 años, Alan Turing apareció muerto sobre su cama. Los análisis revelaron que había fallecido tras comer una manzana contaminada de cianuro. Señor Sam Cerna, gracias por atenderme a estas horas, muy amable. Gracias.
Pues muchas gracias a todos y a los oyentes.
Es incuestionable que son mentes brillantes los creadores de Google. Es incuestionable que es una mente brillante Alan Turing. Del que te hablo ahora, también fue un personaje de mente brillante.
¿Sabía que cuando llegué a este país trabajé para el señor Edison?
No lo sabía.
¿Té?
Claro.
Arreglé 2 de sus generadores de corriente continua en una noche y dijo de mí que era condenadamente bueno. ¿Por qué no me trató como correspondía? Renuncié. Intenté abrir mi empresa y me engañaron. ¿Quién era yo? Un inmigrante.
Nikola Tesla, el auténtico, el genio de la electricidad, cuyo brillo, incluso cuyo nombre, ha sabido aprovechar muy bien Elon Musk, el excéntrico y multimillonario propietario de la compañía de coches eléctricos Tesla.
Dicen que la curiosidad le asaltó acariciando a su gato. Siendo un niño, Nikola Tesla notó cómo al pasar su mano por el animal salieron unas pequeñas chispas. Aquel fenómeno le impactó tanto que marcó el rumbo de su vida. El serbio se formó en ingeniería y se convirtió en uno de los mayores expertos en el campo de la electricidad.
Democratizar la electricidad, que llegara a todo el mundo, era uno de los grandes objetivos. En 1884, a los 28 años, se trasladó a Nueva York. Con una carta de recomendación firmada por su jefe en París, Tesla se presentó ante Thomas Alva Edison para pedirle trabajo. Fue automáticamente contratado.
Empezaré pagándole $100 al mes hasta que me demuestre si vale más o menos.
¿$100?
Si resuelve 5 cosas que yo no pueda, le pagaré 50.000 y tendré que despedirlo. Señor Tesla, bienvenido a Edison Electric. Haremos una invención menor cada 10 días y una importante cada 6 meses, más o menos.
Su tarea sería entonces la de diseñar motores y generadores, aunque acabó dedicando su tiempo a inventar, retando incluso a su jefe, a Edison, del que se acabó convirtiendo en reconocido enemigo.
Estoy investigando métodos avanzados para superarlo.
¿Vencer a Edison? ¿Cuándo?
En unos años. Necesito laboratorio, ingenieros, suministros. Naturalmente hay gastos.
El sistema de corriente alterna fue su gran aportación a la ciencia y a la humanidad, aunque ni mucho menos la única. Algunas fuentes apuntan a que Nikola Tesla patentó más de 700 inventos.
Tal fue su aportación al ámbito del electromagnetismo que una unidad de medida lleva su nombre, el Tesla. El mismo nombre que lleva la firma de coches eléctricos del físico y empresario Elon Musk, la Tesla Motors.
Y es que, precisamente, como si de una continuación del legado de Nikola Tesla se tratara, la empresa automovilística de Elon Musk es la responsable del primer coche eléctrico viable.
Eso y ser cofundador de empresas como PayPal y SpaceX, que recientemente ha lanzado al espacio la primera misión solo con turistas a bordo, ni un solo astronauta.
El objetivo a largo plazo de SpaceX es crear una civilización autosuficiente en Marte. Siempre he pensado que a estas alturas deberíamos estar allí. Es lo que esperaba todo el mundo, pero parece ser que nos hemos desviado.
Elon Musk es hoy el segundo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, solo por detrás de Jeff Bezos, el CEO de Amazon.
Hablemos con un experto, Miguel Ángel Delgado, es compañero, es periodista, divulgador de la vida y obra de Tesla. Es autor de obras como, por ejemplo, Yo y la energía, en la que profundiza en la figura de Tesla. Es autor también de la novela Tesla y la conspiración de la luz y fue uno de los comisarios de la exposición que la Fundación Telefónica dedicó a Tesla, que ha tenido 1,5 millones de visitantes en 6 países. Por tanto, todo un experto en la vida de este señor, de esta mente brillante. Señor Delgado, buenas noches.
Buenas noches.
Oiga, hablamos sin duda de un hombre de mente brillante, con quien quizá la historia no ha sido del todo justa. De eso hablaremos después, pero contábamos que en el año 1884 Tesla se instala en Estados Unidos, ficha por la empresa de Thomas Edison. Oiga, ¿por qué Edison y Tesla pasaron de jefe y empleado a archienemigos?
Pues es una de las historias más apasionantes de la tecnología. Tesla quería desde que era un adolescente trabajar para Edison. Era el personaje al que admiraba porque era el gran inventor, se hablaba de todas las maravillas que iba consiguiendo y él, su sueño era emigrar a Estados Unidos y trabajar para él. Él ya tenía en mente una idea para un sistema para electrificar que utilizaba la corriente alterna y llevaba ya también la idea para un motor de inducción polifásico. Y él esperaba que Edison acogería sus ideas en cuanto las conociese y que le iba a apoyar y que juntos iban a trabajar por sacarlo adelante. El problema es que Edison estaba inmerso en un sistema basado en la corriente continua, no en la corriente alterna como Tesla, y se negó a cambiar sus ideas y pensaba que el sistema de corriente alterna era absurdo. Así que Tesla acabó yéndose decepcionado ante esa figura que él consideraba que era el mayor genio y que en realidad ridiculizaba sus ideas.
Correcto, pues Thomas Edison no estaba dispuesto a permitir que un extranjero joven y recién llegado a Estados Unidos le hiciera sombra, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, así fue. Por eso impulsó una campaña de desprestigio contra él y lo que hizo fue pregonar por todo el país que la corriente alterna de Tesla era peligrosa. Dicen que incluso llegó a electrocutar a perros y gatos para demostrarlo.
¿Hay alguna película por ahí que nos... No sé cuántas licencias se ha permitido la película, pero desde luego nos puede dar una idea de ese pulso. Permítame que me traiga el tema un poco más a mi terreno, al mundo de la radio. Edison no fue el único con el que Tesla tuvo sonados desencuentros. También con Marconi. ¿Qué es lo que pasó?
Pues que Marconi, para desarrollar su sistema, se inspiró, digamos, por decirlo de una manera suave, en varias de las ideas de Tesla que tenía sobre la transmisión inalámbrica de electricidad, que en definitiva es lo que es la radio. Y se inspiró en varias conferencias de Tesla, en varias ideas que luego él aplicó. Tesla, de hecho, acabó denunciándole. Y es muy curioso porque se abrió un pleito que duró 40 años y, de hecho, en 1943 hubo un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que dictaminó que Marconi había pirateado varias patentes de Tesla. El problema es que cuando ya salió esa sentencia ya estaban muertos Marconi y Tesla y en realidad...
Acláreme una cosa. Si a mí en un test me preguntan quién descubre la radio, ¿yo qué tendría que decir? ¿Tesla o Marconi?
Pues es un tema mucho más complicado, porque si hemos de ser sinceros, decir que fue Tesla también sería a lo mejor reduccionista, porque en realidad fue, como en tantas cosas, una invención en la que hubo varios nombres que aportaron ideas. Entre ellos, no olvidemos al español Julio Cervera, que muchas veces se le olvida y también fue un pionero de la radio. Así que yo me atrevería a decir que al menos debería decirse que fue algo en lo que participó Marconi, Tesla o, por ejemplo, Popov, el ruso, también contribuyó. Es decir, fue algo colectivo, pero lo que tenemos es la versión reducida de que fue Marconi.
Miguel Ángel, buenas noches. Por mencionar algunos, ¿qué otros inventos salieron de la mente brillante de Tesla?
Pues uno fundamental, el motor de inducción polifásico, que me refería antes, que puede sonar algo muy raro, pero por decirlo llanamente, es el motor eléctrico que seguimos utilizando todavía en nuestros días, que tenemos desde, no sé, en una lavadora, un tren que funcione con electricidad, una maquinilla de afeitar. Es el motor que 150 años después de su invención seguimos utilizando hoy en día, y eso es muy difícil hoy en día, que una invención se mantenga durante tanto tiempo en la tecnología y que sigamos utilizando. Por supuesto, también lo que supone la generación y distribución de electricidad con la corriente alterna, que es lo que permite que tengamos electricidad en nuestras casas y que, por ejemplo, se pueda enviar la electricidad a largas distancias, estas torres de alta tensión que vemos en las carreteras. Eso no existiría sin la tecnología de Tesla, sin los aportes de Tesla. Y como comentábamos también, pues algunas aportaciones básicas para lo que es la radio y la transmisión inalámbrica de electricidad.
Miguel, ¿Nikola Tesla se hizo rico con sus inventos?
Pues hay que decir que tuvo la oportunidad de ganar dinero y de hacerse rico, pero la desaprovechó en gran parte también por la guerra de las corrientes, que es lo que hacía ahí referencia antes a esa campaña sucia que hizo Edison contra Tesla y contra Westinghouse, que era quien estaba intentando desarrollar industrialmente las patentes de Tesla. Pues tuvo que cederlas prácticamente por nada, porque era la única forma de que el sistema saliera adelante. Y a partir de ese momento él tomó, la verdad, decisiones empresariales malísimas. Igual que Edison, aparte de un genio, era alguien con una enorme capacidad y olfato empresarial, Tesla fue un auténtico desastre que apenas rentabilizó sus descubrimientos, aunque hay que decir que en la década de 1890 vivió un pequeño momento de gloria y de fama en la que, por ejemplo, vivía en el Waldorf Astoria y no se privaba de ningún lujo, pero cayó rápidamente en la ruina, sobre todo cuando su último proyecto, que buscaba crear una red internacional para que disponer de electricidad inalámbrica, algo así como un wifi de electricidad, pues fracasó cuando intentó construir la primera torre en Warden Cliff, en Long Island, en Estados Unidos. Ahí se arruinó totalmente y pasó prácticamente ya toda su vida pues prácticamente sin dinero.
Nikola Tesla murió a los 86 años a causa de un infarto en la habitación de un hotel de Nueva York. Era tan admirado ya en la época que a su funeral acudieron más de 2.000 personas. Pero hay quien piensa que es uno de los grandes personajes olvidados y que la historia no ha sido justa con él. Quizá para honrar su memoria o por aprovechar el prestigio de su nombre, la marca de coches eléctricos de Elon Musk se llama Tesla. Miguel Ángel Delgado, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches.
Acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por la tontería que no importaban, que aunque tuviera yo la razón, igual te
hemos repasado historias de mentes brillantes. El cine ha llevado a la pantalla historias de personas de mente muy brillante. Algunas historias reales y otras historias de personajes creados para la ficción. ¿Cómo olvidar la peli El indomable Will Hunting?
Cualquier puerto es bueno en una tormenta. Sí, eso es lo que refleja aquí.
¿En qué sentido?
Estaba en medio de una jodida tormenta, una tormenta enorme.
Sí.
Se le cae el cielo encima, las olas sacuden el pequeño bote, los remos a punto de partirse. Con los pantalones meados y desesperado por llegar a puerto y salir de ese infierno. Por eso se hizo psicólogo.
Al pensar en una película que cuente la historia de una persona brillantemente inteligente, a la mayoría nos viene a la cabeza ese título, El indomable Will Hunting, una película escrita por dos grandes amigos que allá por el año 1997 comenzaban a despuntar en el mundo del cine.
Ellos son Ben Affleck y Matt Damon, quienes además protagonizaron la cinta, aunque en la productora algunos fantasearon con que lo hicieran Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. El reparto lo completó Robin Williams.
Si te pregunto algo sobre arte, me responde. Responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina.
Esta película cuenta la historia de un hombre de extraordinaria inteligencia, asombrosa memoria, pero escasa ambición. La historia de Will Hunting, al que interpreta Damon.
Fue todo un éxito y la llave de oro para que sus guionistas, Affleck y Damon, entraran en Hollywood, porque fue un antes y un después en sus carreras. Y eso lo dejó bien claro la gala de los Oscar de aquel año.
El indomable Will Hunting fue nominada en 9 categorías, entre ellas las más importantes: mejor película, mejor director, mejor actor, también mejor actor de reparto, que se llevó Robin Williams, y mejor guión original, que ganaron los nuevos niños mimados de Hollywood.
And the Oscar goes to Ben Affleck and Matt Damon.
El director fue, por cierto, Gus Van Sant, conocido por otros títulos como Psycho, la revisión de Psicosis, Milk, por la que también fue nominado al Oscar, y Tierra Prometida, en la que también dirigió a Matt Damon.
El coeficiente intelectual es lo que mide el brillo intelectual de una persona. Pero ¿cómo se mide el brillo de un diamante? ¿Es el brillo realmente lo que da valor a esta piedra preciosa o hay otros factores? Bueno, estas son cuestiones que queremos resolver con la ayuda de una experta. Ella es Marta Esteban, es directora del Laboratorio de Análisis y Certificación del Instituto Gemológico Español. Querida Marta, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Antes de hablar de las cualidades que debe tener un buen diamante, aclaremos algunas cuestiones. ¿Es lo mismo un diamante que un brillante? Porque por lo que he leído, básicamente es lo mismo. Lo único es que el brillante hace mención a la talla brillante, es decir, el tipo de talla que tiene el diamante. ¿Esto es así?
Eso es así, efectivamente. Diamantes van a ser todos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que solo si está tallado en esa talla brillante es cuando podemos omitir la palabra diamante y hablar de ello directamente como un brillante. Solo en ese caso es cuando podemos utilizar esa terminología.
Correcto. Sigamos con cuestiones básicas. ¿De dónde salen los diamantes?
Vale, tenemos dos fuentes de origen de diamantes. Vale, tenemos por un lado la naturaleza, que es lo que se ha estado utilizando siempre desde la antigüedad, ya desde épocas muy antiguas, y son extraídos de la tierra o las propias chimeneas volcánicas, algunas, no todas, nos pueden hacer sacar esos diamantes que están en el interior de la tierra, lo pueden hacer salir y que nosotros los podamos coger y utilizar. Y últimamente, que además es algo que está muy en boca y está de moda, tenemos los diamantes sintéticos. Estos son hombres que, bueno, en un laboratorio con una serie de equipos y de métodos elaboran diamantes que son la misma estructura cristalina y la misma composición química que los diamantes de la naturaleza. es exactamente igual, son diamantes, pero hechos de una manera artificial en un laboratorio.
Correcto, de hecho, hemos sabido porque Leonardo DiCaprio parece que va a abrir una factoría, bueno, él y una compañía en Extremadura, sí, de diamantes, ajá, sintéticos, que naturalmente tienen la ventaja de que cuestan menos. Oiga, Marta, ¿nos podemos hacer una ligera idea por lo que nos ha enseñado el cine? Pero yo prefiero escuchar la explicación del experto. ¿Cómo se extraen los diamantes?
Vale, tenemos por un lado, como he comentado, que nos pueden hacer llegar a las capas externas de la Tierra, los podemos recoger a base de la lava volcánica que extrae esos diamantes del interior y los saca. Los deposita en determinados puntos y, bueno, pues se van recogiendo. Hay otras partes en las que esas chimeneas volcánicas ya están inactivas y hay vetas internas de diamantes, entonces hay extracciones mineras con excavaciones muy importantes para poder recogerlos y que los podamos utilizar. También hay en zonas costeras, barcos que van haciendo un poquito a la par, podríamos decir, o comparar, como los barcos que son petrolíferos, también van removiendo la tierra para poder extraer esos diamantes. Y luego está los yacimientos que hay, por sedimentarios que van a parar a los ríos y a base de cribado y separación del resto de materiales, pues así también se pueden separar y sacar esos diamantes.
Marta, buenas noches. Al hablar de diamante, la imagen que nos viene a la cabeza es la de una piedra transparente, tallada y muy brillante. Pero, ¿cómo es un diamante recién sacado de la mina?
Bueno, buenas noches, lo primero. A ver, cuando hablamos de diamante, efectivamente, a todos se nos viene a la cabeza esa imagen de una piedra incolora, brillante, muy transparente. Pero tenemos que pensar que esa es una pequeña parte de la producción de diamantes que hay en el mundo. La mayor parte son de carácter industrial, no sirven para joyería, se utilizan para máquinas, para excavadoras, tuneladoras, y es eso. La mayor parte de los diamantes tienen esa no sirven para joyería porque no tienen esa transparencia, no tienen esa pureza necesaria. Y luego los que sí van a joyería, pues pueden salir en una forma de octaedro que sinceramente ves ese cristal con esa forma perfecta, ya totalmente transparente y que tiene mucho brillo, y ya es una piedra que en el momento en que en la antigüedad la encontraron, ya la empezaron a utilizar en joyería, porque vieron el potencial que tenía como demostración de poder, de ser diferente a los demás, estas gemas que salen, en esas formas y con estos brillos.
Marta, quiero hablar ahora de las cualidades que debe tener un buen diamante. Le ruego, si es posible, que me diga solo sí o no, o alguna explicación como muy breve, para que podamos entender. Vale. Oiga, ¿el tamaño importa?
Sí, siempre.
Correcto.
Siempre.
Siempre. Uh-huh. Siempre y en todos los casos y para todas las cosas.
Ahí está.
Correcto.
Evidentemente es eso. Cuanto más pese un diamante, pues más raro va a ser y más se va a pagar por él.
Oiga, ¿es más valioso el diamante que más brilla?
Es que el término brillo es algo que le vamos a dar nosotros cuando lo tallemos. Si el pulido es muy bueno, la piedra va a brillar más. Si el pulido es malo, la piedra brilla menos. Lo que sí es importante es el color que tiene el diamante. Cuanto más incoloro sea, siempre hablando dentro de la serie incolora de diamante. Cuanto más incoloro, más agua, por así decirlo, más va a costar ese diamante.
¿Cuál es el diamante más caro del mundo?
Uf, buena pregunta, porque el diamante más caro. Tenemos, por ejemplo, si nos vamos a los diamantes fancy, los diamantes fantasía de color, los precios que se consiguen en casas de subastas varían continuamente, pero van a ser precios muy, muy altos, de miles de dólares por quilate. Entonces, lo que más se va a buscar en este caso de estas piedras va a ser eso, una piedra rosa intensa, una piedra azul, color natural, ¿de acuerdo? No color conseguido en laboratorio. Y estamos hablando de miles de dólares por quilate.
Correcto. Una pregunta un poquito más facilita. ¿Cuál es el diamante más valioso que ha tenido usted en sus manos?
Vale, de diamante más caro que he tenido, recibimos en una ocasión un diamante talla rectangular esmeralda, color rosa, un fancy light rosa, que estimamos que podría valer alrededor de 2 millones de euros.
¿2 millones de euros ha tenido en las manos?
Sí, bueno, y hemos tenido piezas de ese valor y de más. La verdad es que sí. No es lo más habitual que llega, pero efectivamente este tipo de piezas pueden llegar.
Marta Esteban, directora del Laboratorio de Análisis y Certificación del Instituto Gemológico Español. Marta, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. What makes me think about you? The shape of a cloud, the color of the sky. What makes me think about you?
Déjame ahora que de las profundidades de la Tierra, donde se forman los diamantes, te quiero llevar al cielo. Porque si hay algo que brilla ahí arriba, sin duda son las estrellas. No hay que ser un astrónomo experimentado para saber que en el universo nada está por gusto. Así que imagino que la infinidad del cielo, las estrellas, cumplen alguna función. Es una de las dudas que le planteo a Francisco Espartero, el director del Máster Universitario en Astrofísica y Técnicas de Observación en Astronomía de la Universidad a Distancia UNIR. Señor Espartero, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿qué es exactamente, digo en términos muy coloquiales para que podamos entenderle, qué es exactamente una estrella y de qué está compuesta?
Bien, la pregunta es buena, porque hay tal cantidad de variedad de estrellas en el universo que bueno, que tenemos, digamos, un poco de todo. Pero si nosotros nos acogemos a nuestra estrella más cercana, a nuestro Sol, que es la estrella estándar con la que los astrónomos, pues digamos, intentamos medir el resto de estrellas que podemos observar en el universo, te podría decir que la mayoría de las estrellas pues están compuestas de hidrógeno. Nuestro Sol, por ejemplo, ahora mismo, en la actualidad, estaría formado aproximadamente por una tercera parte de hidrógeno. El resto estaría formado principalmente por helio y otros elementos en bastante menor proporción, como pudieran ser el oxígeno o el carbono, el neón, incluso el hierro.
Correcto.
El resto.
Para tener una conversación en la que yo pueda retorcerle un poco en sus conocimientos, oiga, yo cuando hablo de estrellas, miro al cielo, veo un montón de puntos blancos. A eso le llamo yo estrellas. Dicho eso, ¿con una nave espacial podríamos posarnos en una estrella?
No. rotundamente no. No tenemos ni la tecnología suficiente y de hecho una estrella es una bomba por el propio proceso de la estrella. La estrella es una continuidad de reacciones nucleares que no solamente no podemos posarnos en una estrella, sino que no podemos acercarnos a muchísimos miles y miles de kilómetros.
Oye, ¿y las estrellas tienen alguna función en el universo? ¿Sirven para algo? ¿Hacen algo?
Si algo nos enseña la naturaleza es que todo tiene su función. El que a lo mejor no sepamos ubicarla o definirla con exactitud no depende de la naturaleza, depende de nuestro conocimiento. De hecho, en astrofísica cada día estamos avanzando más, el conocimiento es mayor y la estrella, como la vida en nuestro planeta, gracias a nuestra estrella, pues tiene evidentemente su cometido.
En todo caso, no tenemos conocimiento de cuál es, aunque imaginamos que sí. Oiga, ¿las estrellas tienen esa forma con la que habitualmente la dibujamos, con cuatro picos, o es como un planeta redonda?
Las estrellas son redondas, evidentemente, esférica, para ser un poquito más exacto. Lo que ocurre es que esa incluso como la dibujamos, o incluso en fotografía, que podemos tener acceso a través de Internet, vemos esos cuatro picos de las estrellas, pero es por por el especial diseño que tienen los telescopios, ya que los telescopios, los más grandes, van dispuestos de unos espejos, un primario y un secundario. Y este espejo secundario, en la mayoría de las ocasiones, se sujeta al telescopio por cuatro elementos metálicos que, al distorsionar la luz, forman esos picos que nosotros podemos ver de las estrellas.
O sea, que las estrellas son como un planeta. Oiga, hasta donde nosotros hemos contabilizado, ¿cuántas estrellas puede haber?
Es difícil contestar esa pregunta. Lo que sí es curioso, y también para que todo el mundo lo sepa, es que nosotros todas las estrellas que podemos ver a simple vista, en cualquier noche agradable de verano, que tengamos un cielo magnífico y espectacular en un sitio alejado de las ciudades, todas las estrellas pertenecen a nuestra Vía Láctea, o sea, a nuestra galaxia. Hay miles y miles de millones de galaxias en el universo.
Pero nuestra galaxia se han llegado, ¿alguien se ha preocupado de cuantificar las estrellas que hay?
Tenemos una instrumentación importante. Incluso en los próximos meses y días se van a lanzar otros dispositivos, otros telescopios para seguir con la investigación y datando todas las estrellas que queremos intentar tener un referente en nuestra galaxia.
Por tanto,
es muy complicado.
Eso quería decirle. Me da la impresión que usted le está dando algunas vueltas a la pregunta. ¿Cuántas estrellas hay? Hoy no se puede dar un número en nuestra galaxia de número de estrellas. A ver, Carmen, ¿tenías alguna curiosidad?
Francisco, buenas noches. Sí, mi curiosidad, que bueno, es lógico pensar que hay muchas más estrellas de las que somos capaces de ver con nuestros propios ojos, pero ¿hasta dónde sabemos que hay estrellas?
Sabemos que hay estrellas, pues prácticamente hasta donde podemos observar. Y podemos observar, a día de hoy tenemos información relevante que incluso nos data, nos puede decir la edad de nuestro universo. La edad de nuestro universo que es cuando empezó todo. Y cuando empezó todo, empezó incluso el tiempo. Hasta ahí podemos llegar. Puntualizar las estrellas y los objetos que hay, ahora mismo no tenemos capacidad ni medios técnicos para llegar ahí.
Oiga, si no existieran las estrellas, ¿las noches serían más oscuras?
Desde el punto de vista romántico, no serían, evidentemente no sería lo mismo. Las estrellas, lógicamente, no nos afectan desde el punto de vista de la luminosidad. Eso sí, de noche, pues hay que reconocer que si miramos al cielo, verlo con estrellas es un espectáculo. Si no estuvieran, sería bastante triste.
¿Es cierto que cualquier estrella de las que vemos en el cielo es más grande que el Sol, solo que lo que pasa es que está más lejos y por eso la vemos más pequeña?
Como decía en un principio, hay de todo. Hay estrellas más pequeñitas, hay estrellas muchísimo más grandes, que son auténticos engendros, que nuestro Sol se queda ridículo al lado de ellas. Y esto, evidentemente, pues depende de la distancia. Como muestra un botón de que la estrella más cerca que tenemos, mejor dicho, el sistema estelar más cerca que tenemos, es el de Alpha Centauri, y está a poco más de 4 años luz de nosotros. Lo que la luz tarda, lo que nosotros vemos de Alpha Centauri ahora mismo, ocurrió hace 4 años.
Por tanto, podemos concluir que es cierto aquello de que dicen que lo que llega a nuestra vista es el pasado de las estrellas, que en realidad lo que vemos son estrellas muertas.
Efectivamente. Estrellas muertas algunas, otras no, y otras están naciendo y no las podemos ver. Pero como el tiempo es relativo, es difícil discernir con exactitud qué estrella podemos también ver que ya no existe o sí existe. Nosotros sí es verdad que cuando miramos a una estrella estamos mirando al pasado. Incluso la luz que nos llega de nuestro Sol no es instantánea. Nuestro Sol emite una radiación electromagnética y principalmente nos llega la luz a nosotros, la luz visible. Pero esta luz tarda más de 8 minutos en llegarnos. Si pensáramos una barbaridad, como si se apagara el Sol, es una barbaridad, vuelvo a decir, durante 8 minutos y 1 segundo seguiría moviendo su luz.
¿Las estrellas, por cierto, están quietas o están en movimiento?
Todo se mueve. Incluso las propias estrellas forman sistemas de estrellas que se mueven unas con respecto a otras. La estrella, dentro de la evolución galáctica, también se mueven en torno a un agujero negro central o a un objeto supermasivo central. Y todo en el universo está en movimiento. ¿Qué ocurre? Que nuestra escala temporal para observar estos objetos es tan tremendamente pequeña que nos resulta muy difícil detectar el movimiento de la mayoría de los astros, pero se mueven.
Francisco Espartero, director del Máster Universitario en Astrofísica y Técnicas de Observación en Astronomía de la Universidad a Distancia, UNIR. Disculpe si en algún momento se ha sentido examinado, pero en todo caso, la satisfacción de que ha sacado usted una excelente nota. Gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros por poner, por darle a la astronomía y la astrofísica un lugar en vuestro programa.
Gracias, señor, gracias.
Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa.
No sé si es muy brillante o no lo que te voy a decir, pero hay canciones realmente hermosas que se ven estropeadas por la interferencia, la interrupción de quien está aquí detrás del micrófono. Por tanto, esto que es una auténtica maravilla, déjame que lo vamos a oír entero.
Y se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que quite el calor de los besos que daban mis labios. Dibuje en tus sábanas blancas los días y noches. Después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos. Cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero.
Vaya canción bonita. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Por cierto, que esta noche hemos hablado de mentes brillantes como la del ingeniero norteamericano que creó ni más ni menos que Google. Él es Larry Page.
El concepto es que para conseguir búsquedas perfectas hay que ser muy inteligente, porque puedes escribir cualquier cosa en Google y esperas una respuesta. Pero encontrar cosas es complicado, así que en realidad hace falta inteligencia. De hecho, el motor de búsqueda definitivo debería ser inteligente. Sería inteligencia artificial.
Otra mente brillante, la de un matemático. Él descifró el código Enigma, aquel código que consiguió saber cuáles eran los planes bélicos de los nazis. Por cierto, preciosa película, interesantísima. El título es Enigma. Te estoy hablando de Alan Turing.
¿Cuántos años tiene, señor Turing?
27.
¿Cuántos tenía cuando fue nombrado miembro de Cambridge?
24.
¿Y entonces cuántos tenía cuando publicó este ensayo cuyo título entiendo a duras penas?
23.
¿Y no cree que todo eso lo convierte en un auténtico prodigio?
Más mentes brillantes esta noche de la que te hemos hablado. Ha sido el inventor e ingeniero que diseñó el sistema de suministro eléctrico que utilizamos en la actualidad. Fue un auténtico rival de Edison, aquello de la corriente alterna y la corriente continua. Te hablo de Nikola Tesla.
¿Sabía que cuando llegué a este país trabajé para el señor Edison?
No lo sabía.
¿Te?
Claro.
Arreglé dos de sus generadores de corriente continua en una noche y dijo de mí que era condenadamente bueno. ¿Por qué no me trató como correspondía? Renuncié, intenté abrir mi empresa y me engañaron. ¿Quién era yo? Un inmigrante. And I know how it feels to have wings on your heels
and to fly down the street in a trance. El mundo del cine, que suele ser un reflejo de la vida que ha pasado, de la vida que está pasando o de la vida que está por llegar. En el cine también hablan de mentes brillantes como la del indomable Will Hunting.
Cualquier puerto es bueno en una tormenta, sí. Eso es lo que refleja aquí.
¿En qué sentido?
Estaba en medio de una jodida tormenta, una tormenta enorme,
sí.
Se le cae el cielo encima, las olas sacuden el pequeño bote, los remos a punto de partirse. Con los pantalones meados y desesperado por llegar a puerto y salir de ese infierno. Por eso se hizo psicólogo.
Vamos al boletín de las 3-2 en Canarias. Venga, que luego seguimos.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Son las 3.